En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
Son las 9 de la mañana, seguimos en Primera Hora en Canal Extremadura Radio con la vista puesta en Barcelona porque esta mañana arranca Alimentaria 2024, el Salón Internacional de la Alimentación, una cita en la que estarán presentes 35 empresas extremeñas. Sobre esta cita y la situación del sector hablaremos en unos minutos con el consejero de Economía, con Guillermo Santamaría, y con Adrián Anselmo, director de Bioterra. Pero antes, repasamos los asuntos más destacados a esta hora. Beatriz Rosado, buenos días.
Buenos días. Comenzamos en las carreteras porque hemos pasado un fin de semana trágico que deja un total de 3 fallecidos. El último siniestro se producía la pasada noche, poco antes de las 9, las 66, en la autovía de La Plata entre Los Santos de Memona y Villafranca. Luis Moral, cuéntanos.
5 automóviles colisionaban por alcance después de que, por causas que todavía se desconocen, el primero de ellos frenase en plena calzada en el punto kilométrico 675, sentido Salamanca. Las 2 víctimas mortales son varones, uno de 64 años y otro cuya edad, el 112, no precisa. Una mujer de 45 años fue trasladada al hospital de Zafra en estado menos grave, con varias contusiones. En los otros coches viajaban 7 personas, todas resultaban ilesas. El accidente no interrumpió la circulación en la A66. El vehículo que originó el impacto circulaba con las luces traseras apagadas. Nos lo ha contado un portavoz de los bomberos de la Diputación de Badajoz.
Eso ha sido un accidente múltiple, o que iba uno sin luces. Iba sin luces la parte trasera, ¿eh? Impactó por alcance y así, y porque venían por los coches, si no, caían más.
Estas muertes se suman a la de una mujer de 46 años, vecina de Campanario y de origen peruano, cuyo funeral se oficia hoy. El turismo en el que circulaba se salió de la vía la noche del sábado en la X104, a la altura de Castuera. Con ella iban su marido y sus 2 hijos, una joven de 21 años y un niño de 5. Les trasladaron al hospital Domenito Villanueva con lesiones que no revestían gravedad. Con estos 3 ya son 12 las víctimas mortales en los viales extremeños desde que empezó 2024.
Gracias, Luis. También en sucesos, una joven de 22 años resulta herida menos grave tras caer desde una altura de unos 3 metros hasta el río en la cascada del Caozo de Piornal. Tuvo que ser trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Y precisamente en Plasencia se ha cumplido ya una semana de la desaparición de Fernando Zamora, el vecino de 57 años del que no se sabe nada desde el domingo pasado. A las tareas de rastreo en el entorno del río Jerte se suma hoy la Policía Nacional. La familia sigue pidiendo la colaboración de los vecinos.
Seguimos pidiendo a toda la gente, que es mucha, los placentinos que pasean por las dos márgenes del río, que sigan echando esa mirada al río, que a lo mejor en algún momento ven alguna cosa que les salga de ojo y bueno, pues nos pueden ayudar.
Por lo demás, nueva tractorada en Madrid, convocada por la organización agraria La Unión de Uniones. Movilización este domingo para pedir mejoras para sus condiciones y en la que han participado unos 150 extremeños. Escuchamos al extremeño Luis Cortés.
Que el ministro decida si nos quiere tener sentados en una mesa negociando o nos quiere tener en una calle. La manifestación de hoy es un domingo, es tranquila, es pacífica, pero si no hay caso, si esta organización no se sienta a la mesa a negociar con el ministerio las propuestas que estamos reivindicando, pues seguiremos en la calle. Y seguiremos en la calle no con la tranquilidad de hoy, sino seguiremos en la calle con la tensión que llevamos el día 21, porque esa es la tensión que tiene ahora mismo el sector agrario.
Y esta semana las organizaciones agrarias van a analizar la propuesta de modificación de la PAC que ya les ha enviado el Ministerio, tanto a ellas como a las comunidades autónomas, y el miércoles se volverán a reunir con el ministro de Agricultura. Y novedades en el caso de las mascarillas encontradas en Almendralejo, porque según la COPE ese material sanitario llegó desde una empresa a la que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, habría adjudicado 4 contratos. La mayor parte de esas mascarillas encontradas en el Palacio del Vino fueron enviadas por una empresa china con certificado falso, según la Agencia del Medicamento. El Tribunal de Cuentas refleja además un informe que la contratación fue bastante irregular porque 50 millones de unidades eran defectuosas. Y cambiamos de asunto, cuenta atrás para la Semana Santa, que llega con muy buenas previsiones para el sector del turismo en la región. El sector prevé récord de visitas. De hecho, en las 2 ciudades extremeñas, Patrimonio de la Humanidad, Cáceres y Mérida, los hoteles colgarán el cartel de completo. Victoria Bazaga es la consejera de Turismo.
Vamos a tener siempre un público de Madrid, que es uno de los mejores emisores, los más grandes emisores que tenemos nosotros, Andalucía, que también quiere ver este tipo de Semana Santa nuestra, este tipo de procesiones que nosotros tenemos. Vamos a tener también mucho de Portugal, que empieza a venir a vernos y a conocernos, y luego internacionalmente suelen ser Francia y Países Bajos los que más vienen.
Una Semana Santa que ha comenzado, por ejemplo, en Plasencia con la procesión del Cristo del Calvario. Por delante muchos días de fervor en las calles y de ciudades que suenan a saeta y tambores. Esperamos que el tiempo acompañe para esos días. Mientras vamos a conocer qué nos depara para hoy, seguimos con temperaturas, eso sí, primaverales. Magda Pavón, buenos días.
Hola, buenos días. Pues es eso mismo, un ambiente primaveral de cielos con nubes y un ligero aumento de temperaturas más propias ya del mes de mayo en estos últimos días del invierno astronómico. A estas horas las temperaturas mínimas son más altas que ayer, unos 10-12 grados en la mayor parte de la región. Las máximas continuarán en valores cercanos a los 25 grados en el centro y sur y alcanzarán fácilmente los 26-27. En el norte nos quedaremos en torno a los 23 grados. Las nubes altas y medias seguirán acompañándonos este lunes y dejarán cielos enmarañados y en algunos momentos cubiertos. El viento soplará flojo de dirección sur, lo que hará que nos traiga algo de camilima a lo largo del día.
Gracias, Magda. Así con la previsión del tiempo nos despedimos hoy, Javi.
Gracias, Beatriz. Pues en unos instantes vamos a conocer la expedición extremeña en Alimentaria 2024 en Barcelona. Tendremos también tertulia política con Irene de Miguel, Óscar Fernández Calle, Piedad Álvarez e Isabel García. Una pausa y arrancamos.
En Canal Extremadura Radio queremos contar contigo. Somos Canal Extremadura Radio. Te informamos y te entretenemos. Canal Extremadura Radio. Escúchanos.
En Canal Extremadura Radio te contamos todo el deporte de la región. Fútbol, baloncesto, tenis, pádel, balonmano, escalada, atletismo, motocross, piragüismo, tenis, pádel, golf. Canal Extremadura Radio. Somos deporte. Primera Hora, la actualidad dentro y fuera de Extremadura.
Minutos de la mañana es una de las citas del día para el sector de la alimentación. Sin duda, la cita comienza Alimentaria 2024 en Barcelona, la gran feria dedicada a la industria de la alimentación y que va a inaugurar a las 11 el rey Felipe VI. Es un gran escaparate que espera recibir este miércoles a unos 100.000 visitantes y allí hay una delegación extremeña, 35 empresas, 20 de ellas bajo el paraguas de Extremadura Avante. Y una cita a la que también asiste hoy el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, que a esta hora está llegando a Barcelona, a la capital condal. Guillermo Santamaría, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, esta feria es una cita imprescindible para el sector en Extremadura.
Sí, sin duda. Esta feria es un referente mundial cada dos años, a la que asisten más de 3.000 empresas expositoras procedentes de 57 países. Más de 100.000 visitantes, el 23% internacionales. Y bueno, pues venimos acompañando a 35 empresas extremeñas, 20 en el stand de Avante y 15 con stand propio. Y bueno, pues intentando ayudarlas a que vayan creciendo en exportaciones, en internacionalización. Sabéis que el último año superamos los 3.000 millones por primera vez en exportaciones y bueno, intentando acompañarlas y ayudarlas a que sigan creciendo.
¿Y qué previsiones tienen para esta feria? ¿Hay buenas expectativas?
Hay muy buenas expectativas. Yo creo que Extremadura, como te decía, sigue creciendo en exportaciones. El superávit por balanza comercial en el año pasado fueron 800 millones, con una tasa de cobertura del 136%. Y pues el trabajo que hacemos desde Avante y desde la consejería es intentar que las empresas exporten más y haya más empresas exportadoras. Es decir, que aumentemos los sectores y los servicios en los que exportamos más que importamos.
Este tipo de citas, lo decías, muy importante por la visibilidad que obtienen las empresas en este gran escaparate, pero sobre todo por los contactos comerciales, por el mantenimiento y también la búsqueda de nuevos mercados.
Efectivamente, aquí, como te decía, hay más de 3.000 empresas y hay contactos de muy alto valor internacionales que permiten pues poner en contacto empresas importadoras de otros países con las nuestras. Además de esta feria, sí quisiera destacar, Javier, que tenemos planificado estar este año en 21 ferias de carácter internacional, 8 más que el año anterior, y bueno, un poco marcados por las propias demandas de los empresarios. Vamos a estar en China, en Corea del Sur o en Brasil, porque son los mercados donde ellos nos están marcando que ven mayor crecimiento.
¿Está aumentando, por tanto, la concienciación entre las propias empresas extremeñas de que la salida en la situación actual es exportar?
Bueno, yo creo que es una de las salidas, sin duda. Una es el comercio dentro del país y otra la internacionalización. Nuestra apuesta es muy grande, damos cursos de comercio exterior desde Avante también y creemos que, bueno, Extremadura está de moda y tenemos que seguir creciendo en todo el sector agro, en aceites, en vino, en productos gourmet, construcción, en caballo, en industrial. La verdad que hay, como te decía, estamos intentando diversificar los sectores y los productos en los que exportamos. Y además creo que es muy importante que a partir de este verano vamos a poder sacar mercancías desde Badajoz, Mérida y Navalmoral con la puesta en marcha de Extremadura Avante Logística, un operador.
Uy, parece que hemos perdido esa comunicación.
Va a mejorar la competitividad de nuestras empresas a la hora de sacar los productos.
El transporte en este caso es fundamental. En las últimas semanas hemos visto un importante aumento de los costes del transporte marítimo, por ejemplo. ¿Cómo pueden afectar esto a las próximas exportaciones extremeñas?
Lógicamente el aumento de los costes, siempre y cuando sea a nivel global, bueno, tampoco nos desposiciona. Yo creo que sí es importante, como te decía, que podamos sacar, llegar a alcanzar el mar a precios competitivos. Yo, hablando con muchos empresarios extremeños, nos trasladan que les cuesta lo mismo llegar con sus mercancías desde sus explotaciones hasta el mar, hasta Sines, hasta Lisboa, que llegar desde ahí hasta Asia. Entonces, lógicamente, el aumento de los costes de transporte no es bueno, pero mientras no desposicione como tal a la región, nosotros tenemos que trabajar en aquello que nos posiciona y sacar mercancías vía ferroviaria, sin duda, es una de las demandas históricas de nuestro sector empresarial.
Comentaba antes la buena evolución de las exportaciones en 2023. Se superaron los 3.000 millones de euros. ¿Sigue habiendo margen de mejora?
Sin duda. Yo creo que nosotros, aunque sea una buena cifra y es una tendencia, pero nuestra tasa de apertura está muy por debajo de nuestro entorno. Estamos en torno a un 24%. Bueno, esta cifra lo que representa es las importaciones más las exportaciones entre el producto.
Bueno, pues estamos viendo.
El europeo está en torno al 60%, entonces hay mucho recorrido en mejora.
Bueno, pues estamos teniendo algunos problemas de comunicación con el consejero que está en estos momentos llegando a Barcelona, así que vamos a despedir la conexión. Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, muchísimas gracias por estar con nosotros en Primera Hora.
Gracias a ti, Javier.
Bueno, pues el consejero de Economía, que está llegando en estos momentos en el AVE a Barcelona, donde a las 11 Felipe VI va a inaugurar esta feria. Ya saben, hay 35 empresas extremeñas, 20 de ellas bajo el paraguas de Extremadura Avante, y una de las empresas que está presente en esta Feria Alimentaria 2024 es Bioterra, compañía de procesado de frutos secos ubicada en Corte de Peleas, en Badajoz, con casi 35 años de experiencia. Su director es Adrián Anselmo. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, ya en Barcelona, a punto de salir para esta feria, ¿no?
Sí, ya estamos aquí en Barcelona, en el hotel, a punto de salir para empezar hoy la faena.
Bueno, ¿y qué esperan? ¿Qué previsiones tienen de cara a estos tres días tan intensos que tienen por delante?
Bueno, hoy todavía no hemos empezado, entonces las expectativas son muchas, pero realmente no sabemos cómo va a ir la feria. De momento, nosotros, como a todos los eventos que vamos, nuestras esperanzas están altas y hemos trabajado mucho la feria para poder ver a clientes actuales y potenciales nuevos clientes, reunirnos aquí con todos, que es un poco el fin de esta feria, ¿no? Tener un punto de encuentro con los clientes y poder encontrar nuevas oportunidades de negocio. Entonces, bueno, venimos con toda la ilusión y con toda la gana y con el trabajo bien hecho. Ahora hay que materializarlo estos días.
Decía, hablaba antes con el consejero, que son citas importantes por la visibilidad que obtienen las empresas. Va a haber hasta 100.000 visitantes, pero lo más importante son esos contactos comerciales, el mantenimiento y búsqueda de mercados.
Exacto. Al final vienen muchos clientes, también internacionales, potenciales compradores. A veces, pues, tú por estar en esta feria, viene alguien, en nuestro caso que vendemos almendra o frutos secos, y viene alguien que va buscando ese producto, que de otra forma podrías conocerlo, aquí te ve, te pregunta, ¿a qué os dedicáis? Y tú consigues ahí un contacto con el que luego puedes trabajar y a lo mejor consigues una oportunidad muy buena para tu empresa. Al final, en estos eventos hay que estar, porque es muy importante para todos poder tener esa visibilidad. Entonces, sí, es una gran oportunidad para las empresas poder venir a eventos como este. Y sobre todo alimentaria a nivel nacional es muy fuerte como feria.
No sé si es la primera vez que acuden a esta cita y si es así, si no es así, si han ido más veces, ¿cómo les ha ido en años anteriores?
Hace 2 años estuvimos también, que también vinimos bajo el paraguas de Extremadura Avante. Y la verdad es que era una feria un poco descafeinada, porque a raíz del COVID, bueno, las ferias han empezado a remontar poco a poco, por las relaciones personales se perdieron un poco con todo el COVID, cancelación de eventos, cancelación de viajes, etcétera. Pero la verdad es que esa feria fue bastante bien para nosotros y en esta esperamos que vaya todavía mucho mejor, porque además parece que, bueno, aquí en Cataluña, después de todo el movimiento independentista, se aflojó un poco algunas abejas alimentarias, algunos de los años pasados, pero ya hace 2 años ya se animó bastante, ya no se habla aquí mucho tampoco de eso, y vienen todas las empresas de toda España. Entonces, la verdad es que esperamos obtener buenos resultados.
Son ya casi 35 años de andadura de Bioterra, empezaron siendo unos pocos productores y son, si no me equivoco, el primer productor de almendras de Extremadura, y tienen además presencia en otras 3 comunidades autónomas. ¿La unión y el tamaño es fundamental en este tipo de sectores?
Sí. A ver, al final, cuando tienes un gran tamaño como empresa, puedes tener acceso a parte de economías de escala, puedes atender a ciertos tipos de clientes de grandes volúmenes que si no sería imposible. Nosotros quizás no estemos a ese nivel tan alto. Sí es verdad que somos la agrupación de productores más grande de Extremadura en el cultivo del almendro. Tenemos casi 500 agricultores, principalmente en Extremadura, también en Castilla-La Mancha, Castilla-León y Andalucía. Pero es verdad que nosotros, por ejemplo, lo que intentamos un poco más es buscar, oye, nuestros nichos de mercado donde podamos sacar partido a la calidad del producto, a las ventajas que ofrecemos como empresa. Pero sin duda, al tener una gran capacidad de volúmenes, etcétera, te ayuda mucho, porque si no, algunos clientes son imposibles de que puedas entrar con ellos.
¿Y dónde tienen exactamente su nicho de mercado? ¿Cómo es la cartera de clientes de Bioterra?
Nosotros hace 25 años apostamos por el cultivo ecológico, aunque también hacemos no ecológico, o sea, convencional, y ahí, que en un mercado todavía no estaba en pañales, conseguimos crearnos una identidad de marca, no una imagen, un reconocimiento, que luego, cuando ha crecido el sector ecológico, pues bueno, nos ha permitido crecer y ya tener esa seña de identidad que y el reconocimiento internacional. Tú vas por Europa a otras ferias que nosotros vamos a nivel internacional y hablas de Bioterra y hay gente que nos conoce en el sector de los frutos secos, mucha gente ya nos conoce. Entonces intentamos diferenciarnos un poco por ahí, sabiendo que teníamos a lo mejor cultivos más tradicionales aquí en Extremadura, de plantaciones más antiguas y no tan nuevas, con tan grandes producciones, etcétera. Entonces, bueno, oye, no tenemos una gran producción, pero vamos a ofrecer un producto, por ejemplo, ecológico, o vamos a ofrecer un producto de alta calidad. Entonces intentamos diferenciarnos por ahí para ir a clientes que, oye, a lo mejor no te van a comprar tanto en cantidad, pero necesitan un producto muy bueno o un producto muy adaptado a unas especificaciones propias que ellos te piden. Entonces, bueno, pues intentamos ir por ahí para encontrar nuestro tipo de cliente y a partir de ahí ya pues fidelizarlo, el servicio al cliente, y ahí intentamos diferenciar un poco más. Que no sea como una de estas gran empresas que a veces llama y no sabe ni con quién habla, sino aquí pues intentamos hablar de tú a tú y llevar relaciones personales con esos clientes.
¿Su mercado es fundamentalmente europeo o miran más allá de la Unión Europea?
El 75% de lo que hacemos es Europa, incluyendo España, pero también nosotros vendemos en Asia, por ejemplo, vendemos en Filipinas, en Vietnam, también vendemos en Oriente Medio, hacemos alguna venta esporádica, aunque el mercado no está muy bollante con el Estados Unidos, principalmente Europa y principalmente Francia, Alemania y países nórdicos, pero sí que también exportamos a muchas otras partes del mundo.
Quería preguntarle también por qué momento está pasando ahora mismo el sector, porque estamos viendo muchas protestas en el campo en el último mes y medio y dificultades en otro tipo de cultivos. ¿Cómo está el de los frutos secos, por ejemplo, la almendra o el pistacho?
Pues mal. El pistacho es el único fruto seco que está creciendo en el precio, pero y se están haciendo muchas plantaciones, pero claro, se están haciendo plantaciones ahora, no sabemos dentro de 8 años cuando esa plantación empiece a dar fruto cómo va a estar el pistacho. Entonces tampoco, respecto a la almendra, este año el precio ha estado muy bajo y está mal todo para los agricultores. Al final, nosotros intentamos defender a los agricultores, todo lo que hacemos para devolverles a ellos un valor por su producto pues decente, para que puedan continuar con su trabajo. Y está el precio muy bajo y además ellos ven que luego van al supermercado y el precio se duplica, triplica, cuatriplica, entonces es entendible completamente ese sentir generalizado que hay, ¿no? De que parece que no es justo, de que ellos están haciendo un trabajo y que luego el beneficio parece que está quedando en otros sitios, ¿no? Para la almendra, que es nuestro principal producto, pues es muy similar, precio casi mínimo este último año, y sin embargo baja un kilo de almendra a cualquier supermercado y el precio me parece es mayor que el año pasado, cuando ha bajado mucho el precio en el campo, ¿no? Parece que no tiene mucho sentido. ¿Quién se está quedando ahí esa parte? Por eso nosotros, lo que intentamos en Bioterra, aunque sea más a pequeña escala, pues poder hacer parte del proceso industrial, del envasado, de todo, aquí en Corte de Pelea, allí en Badajoz, para poder ir pues directamente a vender a algún supermercado o a una gran superficie e intentar devolver al agricultor ese valor añadido. Porque está muy bien sacar camiones y camiones de tomate, almendras, de lo que sea, pero oye, si conseguimos un producto final ya aquí en Extremadura, que es lo que defendemos siempre nosotros, pues intentamos que parte de ese beneficio, que luego se reparte por otro sitio, quedárnoslo nosotros y poder devolverse al agricultor.
Desde luego, lo comentaba antes, cada vez se está plantando más almendro y también más pistacho en Extremadura. Hablaba de esa diferencia de esos 8 años, de se sabe cómo está el pistacho ahora, pero no cómo va a estar dentro de 8 años, porque el periodo de crecimiento de la planta y sobre todo de que dé frutos es muy largo, hay que hacer una apuesta importante, ¿no?
Sí, el tema del pistachero, no hay una gran experiencia en el tema, y menos en Extremadura. Ahora se ha creado allí una cooperativa en Fuente de Cantos, que espero que vaya muy bien, pero respecto al cultivo del pistacho, nosotros, por ejemplo, tenemos agricultores que se dedicaron al almendro y, bueno, diversificaron un poco hacia el pistacho y bueno, sus plantaciones, a lo mejor, pues, ya digo, han tardado de media unos 8 años en empezar a tener fruto. Entonces, al final, el desembolso que tiene hace es muy alto, y el retorno que empiezas a tener, o sea, cuando empiezas a ver beneficios, la verdad es que tardan muchos años, sin saber además cómo va a funcionar, porque en ciertas zonas de Extremadura nunca se ha plantado pistacho. Entonces tiene muchas dudas sobre ese cultivo.
Bueno, pues seguiremos pendientes a ver si el Pistacho mantiene esas buenas perspectivas que tiene ahora mismo. Adrián Anselmo, director de Bioterra, muchísimas gracias por estar con nosotros en primera hora y que esta alimentaria 2024 sea todo un éxito.
Muy bien, Javier, pues muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y esperemos que sí, que sea un éxito para todas las empresas de Extremadura.
Bueno, pues muchísimas gracias. En hora y media el rey Felipe VI va a inaugurar esta cita alimentaria 2024 en la que participan 35 empresas extremeñas, 20 de ellas, como decimos, en el stand de Extremadura Avante y otras 15 con stand propio. Es una de las citas del día.
Cosas que siempre has creído y que no eran verdad. Que tu ex iba a volver, que te comprarías una casa antes de los 30, que no conocías a ninguna persona con autismo. Las personas autistas también estamos cerca de ti. Conócenos y apóyanos. Campaña de Autismo España, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Fundación 11.
Ya no quiero estar sin ti.
En Canal Extremadura nunca te dejamos solo.
Si no estás aquí, no me di cuenta.
Porque estés donde estés y vayas donde vayas, queremos acompañarte siempre. Y si lo necesitas, te lo volvemos a contar. Porque somos tu radio en Extremadura. Puedes escucharnos en las ondas o puedes seguirnos en las redes sociales. Canal Extremadura Radio. Puedes seguirnos a tu ritmo en las redes sociales. Canal Extremadura Radio. La radio que más te gusta. La Tertulia. Tiempo para la opinión en la radio pública extremeña.
Siete minutos, tiempo ya para la tertulia política como cada lunes con los portavoces de las fuerzas representadas en la Asamblea de Extremadura. Saludamos ya a Irene de Miguel de Unidas por Extremadura. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Nos acompaña aquí en Mérida. Tenemos a Óscar Fernández Calle, portavoz de Vox, que está en Cáceres. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias. Muy bien, estupendamente.
Y también en Mérida tenemos a Piedad Álvarez, que es la presidenta del Grupo Socialista en la Asamblea. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, muy bien.
E Isabel García, que es diputada, portavoz del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues hoy queremos hablar de varios asuntos, de cómo puede afectar a Extremadura la prórroga de los presupuestos. Ya sabemos que no va a haber nuevas cuentas, al menos hasta 2025. También las medidas antitabaco que anuncia el Ministerio de Sanidad y que está ahora consensuando con las comunidades autónomas y que han generado críticas de hostelería y productores, pero también os quería preguntar por las últimas informaciones sobre las mascarillas encontradas en Almendralejo hace unos días. Según ha publicado la cadena COPE y OK Diario, ese material sanitario llegó desde una empresa china a la que el Ministerio había adjudicado 4 contratos y la mayor parte con certificado falso, según la Agencia del Medicamento. Además, el Tribunal de Cuentas refleja en un informe que la contratación fue bastante irregular porque 50 millones de unidades eran defectuosas y además no se repusieron. Irene, ¿hablamos de mala gestión o de las propias circunstancias del momento?
A ver, yo creo que todo lo que sea auditar, investigar sobre contratos en la época de pandemia, visto lo visto, visto que había mucho listo que quería hacer negocio, me parece bien. Pero también creo que el Partido Popular está salivando aquí en Extremadura intentando encontrar algo para poder incurrir al Partido Socialista en delitos de corrupción como los que ellos tienen, como los que se está demostrando en la Comunidad de Madrid. Y creo que yo creo que la sociedad tiene que estar atónita. A mí me parece tan sumamente miserable todos aquellos, me da igual del color político que hayan sido, que han hecho negocio en plena pandemia con cientos de muertes, todos los días, me parece realmente miserable. Conocimos ayer que el novio de la señora Ayuso no solo ha tenido contratos millonarios que han multiplicado por 200 su patrimonio en plena pandemia, sino que además intentó vender a países africanos vacunas 5 veces por el precio de lo que valían esas vacunas. Una persona, bueno, es que no tengo ni palabras para describir lo que me parece esa persona, ¿no? Y que a los países más empobrecidos, más necesitados, se les intente estafar de esa manera. Creo que todo lo que sea investigar es bienvenido, toda la transparencia del mundo ante esto, pero creo también que el ITUMAS, que está haciendo Partido Popular y Partido Socialista, es bastante contraproducente. Es bastante contraproducente. A mí, por lo menos, me recuerda a por qué salimos muchos a la calle en el 15M, hace muchos años.
Óscar.
Bueno, pues investigar, por supuesto, hasta atrás, hasta la cocina, hasta el final. Esto ya no, decía el otro día en Canal Extremadura que esto olía a corrupción socialista. Esto ya no huele, esto apesta a corrupción socialista. Vamos, los españoles muriéndose abandonados y los socialistas llevándose el dinero, nada nuevo bajo el sol. Pero es que esto parece un sainete. ¿Cómo se puede adjudicar estos contratos a una empresa que se dedica a hacer pegatinas y llaveros para JB? Para JB, ¿cómo se puede adjudicar un contrato de 263 millones de euros? Es que, y luego ya, el paroxismo es que, según publica The Objective, esta empresa se ha esfumado cuando ha estado siendo investigada por la Fiscalía Europea. O sea, que es imposible que nadie piense que esto se ha hecho con un objetivo que no fuera el de llevarse dinero a expuerta en el peor momento para los españoles. Yo lo tengo claro, y encima la Agencia Española del Medicamento ya te dice, como sale en las investigaciones, que es un material que no puede utilizarse. De verdad, esto hay que investigarlo hasta atrás, caiga quien caiga, los culpables a la cárcel, y como decía antes, yo creo en la justicia y espero que los culpables acaben en la cárcel. Esto no ha hecho más que comenzar, este horroroso sainete de las mascarillas fake y el dinero de la corrupción socialista.
Piedad.
Bueno, pues venga, vamos a aprovechar y hacer una ronda de hablar mal del Partido Socialista cuando aquí nadie está hablando del Partido Socialista. Pero bueno, la obsesión que tienen estos señores de la ultraderecha es increíble.
Hombre, el ministro era Illa, que es del Partido Socialista, no creo que sea
Óscar,
de Vox.
Estoy hablando yo, ¿vale? Perdona, que tienes muy mala costumbre.
Perdona.
Vamos a ver, digo, que lo primero, como siempre, condena rotundidad y desde luego sin ningún tipo de fisuras, en contra de cualquier persona, sea del partido político que sea, que haya metido la mano en el bolsillo de los demás a consecuencia de una pandemia. Es que es algo tan apestoso, tan desagradable, que ojalá todos los responsables, todos y cada uno de los responsables que se hayan llevado un solo céntimo de euro con el sufrimiento ajeno, acaben donde tienen que acabar, que es en la cárcel. Pero me da lo mismo del partido que sea, con contundencia, igual que nosotros hicimos. Cuando comenzó el caso Coldo, el señor Ábalos no tiene ninguna imputación, no tiene nada. Pero como la sospecha existía, lo primero que le pedimos fue su acta de diputado. Y ahí está sentado en el grupo mixto. Luego nosotros actuamos con contundencia. Dicho esto, ¿qué tiene que ver esto con lo que, con que en Almendralejo, en mi pueblo, a consecuencia de que se va a celebrar el Salón del Vino y de la Aceituna, se encuentren unas mascarillas abandonadas desde hace años? Es que, de verdad, decía Irene que se estaba hiperventilando. No, yo no creo que sea hiperventilación. Yo creo que es un guión. Está todo guionizado para que aquí en Extremadura no hablemos de los problemas de los extremeños, no hablemos de las listas de espera en sanidad, no hablemos de la parálisis que sufre la comunidad autónoma, no hablemos de que no llegan nuevos proyectos y no hablemos de la parálisis de los proyectos ya existentes como el regadío de Tierra de Barros. Nada nuevo bajo el sol. Esta es la estrategia del Partido Popular más radical, el que se ha radicalizado, porque no nos olvidemos que gobierna con la ultraderecha. Pero yo lo que digo, para esto perdió los principios la señora Guardiola para estar hablando del pasado y nunca del presente y nunca de lo que queremos que les pase a los extremeños? Yo creo que intentar liar y relacionar, que es lo que más me duele, relacionar este encuentro de Almendralejo con otros casos gravísimos, que yo no le voy a quitar ni un ápice de gravedad, repito, ni un ápice, que caiga la justicia sobre esos casos. Me parece que es intentar confundir a la opinión pública. Y ayer o antes de ayer lo leía en un periódico regional, y termino, Javier, lo leía en un periódico regional, lo fácil que es destruir. Es que se destruye con un tuit, con X palabras tú destruyes la reputación de un gobierno. Y eso es lo único que está pretendiendo el gobierno de la señora Guardiola, destruir la memoria del gobierno socialista. Que habremos cometido errores, por supuestísimo que los hemos cometido, pero de ahí a intentar relacionar casos que no tienen nada que ver, repito, que no tienen nada que ver, porque así lo ha dicho la propia presidenta de la Junta, que aquí no llegaron ninguna mascarillas del caso Coldo. Entonces vamos a dejar de embarrar el campo de fútbol y vamos a trabajar por los extremeños, que para eso nos pagan.
Isabel.
Bueno, decía la señora portavoz del Grupo Socialista que esto nada tiene que ver con los extremeños. La pandemia afectó a todos, incluidos los extremeños, por supuesto. Y ahora, de repente, aparecen 800.000 mascarillas en Almendralejo, su pueblo, sí, pero están ahí. Están ahí desde hace años. No sabemos el motivo, por supuesto que se descubrirá con la investigación, porque como todos bien coincidimos, hay que investigar. Esta situación, sea del partido político que sea, pero sí que es cierto y tendrá que reconocer que por entonces era el ministro Illa el que estaba al frente. Por lo tanto, esos contratos por 260 millones fueron adjudicados por este ministro y altos cargos del Partido Socialista en ese momento se lucraron de contratos.
¿Qué cargos? Eso será cuando la justicia lo decida, ¿no? ¿Lo decides tú?
Sí, el ministro, que fue el que adjudicó esos contratos.
Sí, que ¿cuáles son esos altos cargos? Millones. Digo, es que mentís con un descaro.
¿Le acaba de pedir usted al portavoz del Vox que la respetase mientras hablaba?
Sí, sí, tiene razón. Lo que pasa es que algunas veces me cuesta trabajo escuchar ciertas mentiras.
Me gustaría que concretaras respeto, cuando estabas diciendo que se lucraba que dijeras nombres y apellidos.
Claro, es que es eso.
Pues mira, por lo pronto, ya dicen ustedes que la justicia lo dirá. Será la justicia la que nos marque, por supuesto. Pero el caso Coldo ya ha señalado a varios de esos altos cargos, a varios. Todo se irá viendo con la justicia y, por supuesto, insisto, en ese momento era el ministro Illa el que adjudicó esos contratos. Esos contratos que la Agencia Española del Medicamento dice que tienen un certificado falso y, por tanto, no se podían utilizar esas mascarillas. Esos contratos que el Tribunal de Cuentas dice literalmente que la adjudicación del mismo fue bastante irregular. Tenemos datos, es que son datos que dice la Agencia Española del Medicamento y el propio Tribunal de Cuentas. No es justo, no es justo, como apuntabais antes, vosotras mismas, las portavoces del Grupo Socialista y de Unidas por Extremadura, que mientras que todo el país, todo el mundo sufría una pandemia sanitaria, haya gente que se haya estado lucrando de eso.
Totalmente, en eso estamos de acuerdo.
Totalmente.
Sí, sí, pero sea Ayuso, sea su novio, o sea su primo, o su hermano,
quien tenga que
o su padre,
ser,
o su madre.
O Sánchez. Que creo que el Partido Popular tiene muy poco que decir aquí, realmente. Creo que deberíais tener mucha más humildad y no hacer este juego de trileros, de intentar poner una cortina de humo sobre vuestra propia responsabilidad, donde habéis gobernado y donde hay familiares de los máximos responsables, familiares directos, han tenido mordidas de 300.000 euros en contratos de mascarillas, y no solo hermanos, sino también parejas del máximo responsables de comunidades autónomas, como es la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, yo estoy de acuerdo en que toda la transparencia del mundo, que se investigue, que por desgracia la corrupción es de las peores cosas que puede pasar en nuestra democracia, pero Isabel, tengo que recordarte que tu partido está inmerso en más de 30 causas procesales por corrupción. Además, es que ha sido nombrado por los tribunales europeos como un partido criminal por todas las causas de corrupción que tenéis. Con lo cual, creo que, de verdad, ante estos casos, lo primero, no hay que apuntar con el dedo, con el y tú más, sino, de verdad, haciendo autocrítica, asumiendo que vosotros sois los campeones en corrupción dentro de vuestro partido, creo que ayudaríais mucho más a limpiar el estercolero en lo que estáis convirtiendo la política.
Uh-huh. En bueno, este es caso era Sánchez el que estaba gobernando, sí, en ese momento había, de las mascarillas,
también había,
en ese momento de pandemia.
También había presidentes no autonómicos. Popular, te recuerdo que la señora Ayuso...
No, en Madrid sí, en el Partido Popular.
Recuerdo que la señora Ayuso se negó a hacer compras centralizadas.
Correcto.
Y dijo que ella lo hacía por su cuenta.
Y Moreno Bonilla.
Y hacerlo por su cuenta suponía que iba a haber mordida de sus familiares.
Bueno, ahora se viene a Cáceres.
Ya veréis en Andalucía la risa cuando... Porque habéis, es lo que se dice, ¿no? No habéis mirado para arriba y no sabéis lo que os va a caer encima. Es que, de hecho, una de las empresas denunciáis vosotros mismos es la del novio de la señora Ayuso. O sea, es que fijaos lo gordo que es todo esto. Y es que, desgraciadamente,
desde luego que
la
gordo,
condición
desde
humana,
luego.
Desgraciadamente, hay sinvergüenzas.
La señora Ayuso no va a caer por esto.
Mucho,
bueno,
mucho.
Va a caer
ya
por
veremos,
esto.
Irene, mucho. Porque los madrileños serán los que lo tendrán que decidir. Ese es el problema, que muchas veces parece que vale todo.
No, yo creo que no es el problema.
Yo creo que no hay que esperar
a
unas elecciones. Yo creo que esta señora está demostrando que no puede estar al frente de un gobierno.
Y el jefe de gabinete, madre mía. El jefe de gabinete sí que...
Pedro Sánchez, durante
mía. Bueno, Javier, me toca a mí. Me toca a Cáceres.
Ocar, breve, que vamos a cambiar de tema.
Pues nada, muy rápido. Esto ya no es el caso Coldo, no es el caso Ávalo. Esto es el caso Illa. Es el caso Illa, el caso socialista. Y como dije en su momento, seguramente sea el caso PSOE, por supuesto, y el caso Sánchez. Las preguntas son muy claras. ¿Quién ha hecho el contrato? ¿Lo ha hecho un ministro socialista o lo ha hecho Pepito el de los Palotes? ¿Con quién lo ha hecho? ¿A qué se dedicaba esa empresa? ¿Se dedicaba a vender JB y Valentine? A eso se dedicaba esta empresa. Y le adjudican 260 millones para que compre mascarilla. Fenomenal. ¿Qué material se
compra?
¿Qué material?
Sí, como bueno, en Extremadura,
eso sí.
muchas empresas se reconvertieron.
Hay
a
mucho
la producción de
desinfectado,
por ejemplo.
Efectivamente.
Porque eran necesarias.
Bueno, ¿qué material se compró? ¿Vale? ¿Qué material
sabe,
se
claro,
compró?
Oscar, ¿y tú
funciona,
lo sabes?
¿Funciona el material que se compró o es un material fake? Un material que está ahí que lo puedes quemar si quieres. ¿Se puede usar o no se puede usar? Esto es corrupción de arriba abajo, pero vamos, huele a kilómetro.
Pero
y
Oscar,
estoy
que
de acuerdo,
solo señales la
de,
corrupción del Partido
de
Socialista,
no,
no del Partido Popular, te
no, no,
deslegitima
todas.
Totalmente.
No, no, a mí, no,
sí,
no, no, no,
sí,
Irene,
sí,
yo...
Sí,
yo
no he dicho ni una palabra de Ayuso, ni una.
Es que yo no, a mí
qué?
No me han preguntado por Ayuso, me han preguntado por Extremadura, por las
no,
mascarillas.
No, no, estás hablando del señor Illa.
Escúchame,
sí, del gobierno,
coño,
de España.
¿Y quién? Claro, ¿quién ha comprado las mascarillas que están en Almendralejo o las he comprado yo, las mascarillas que están en Almendralejo? ¿Las ha comprado Illa, no? ¿O quién las ha comprado? Entonces,
sí, pero que siempre
ahora,
señalas...
si queréis que hablemos de Ayuso,
cuando,
yo hablo de Ayuso
cuando
también.
Cuando no somos
pero
capaces
el tema
de señalar
no es, Irene,
la corrupción, sino
Irene,
solo al partido,
no,
se os ve
no,
el plumero.
No, 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 mira,
yo
señalo
yo
toda
señalo
la
al Partido Socialista y al Partido Popular. Creo que el bipartidismo...
Y yo cuando hablemos del Partido Popular, hablaré del Partido Popular, porque yo no soy del Partido Popular.
Raíces.
Efectivamente, correcto,
venga,
la tiene y
pasando.
Yo la he denunciado y la denunciaré siempre,
no,
Irene, me da igual
ve,
de quién
se
sea.
Se te ve el plumero demasiado.
No, no, bueno, no se me ve ver, nada, porque yo no soy del PP, yo soy de Vox.
Vamos a cambiar de asunto, tenemos pendientes
pues no
de ver qué ocurre con la investigación, pero otra de las noticias de los últimos días es el adelanto electoral en Cataluña, que tiene una consecuencia, y es que el gobierno renuncia a presentar los presupuestos generales de este año. Se va a centrar, según anunció la vicepresidenta económica, ya en los de 2025, ante esta inestabilidad por las elecciones, que parece ya que son permanentes en España. ¿Cómo puede afectar a Extremadura esta prórroga ya completa para todo el año, porque seguían prorrogados, de los presupuestos de 2024, Irene?
Bueno, pues yo creo que sí que puede afectar. Puede afectar, obviamente, en todas las políticas que desde el lado más progresista se querían poner en marcha para apuntalar el cuarto pilar del estado de bienestar, que son los cuidados, ¿no? Para ampliar los permisos de paternidad y maternidad, para mejorar la dependencia, para mejorar a las trabajadoras de los cuidados y los cuidados en sí, los servicios de cuidados, para las políticas de juventud, para ampliar las carteras de servicios sanitarios. Creo que sí que puede, por supuesto, perjudicar. Y creo que el Partido Socialista ha bajado los brazos antes de tiempo. Es que ni ha intentado sacar los presupuestos adelante, lo ha hecho de manera unilateral, y es porque ellos están muy cómodos con una prórroga de presupuestos que justifica el inmovilismo, que justifica que no haya más avances que los que yo creo que el ala más progresista puede estar presionando que haya. Yo creo que había tiempo para poder negociar los presupuestos y que había que intentarlo, porque es que bajar los brazos en una legislatura tan complicada... que, o sea, los presupuestos son como la primera piedra en la legislatura. No haber ni conseguido ese hito, pues yo creo que muestra que el gobierno está ahora mismo un poco desnortado. Con lo cual me parece que ha sido un fallo. Y creo que además que lo tenían que haber intentado hasta el último minuto. Y por desgracia han sido los primeros en no sacar presupuestos. Y yo creo que la gente tiene ganas de hablar de la política del día a día. Estamos ya hartos de hablar de amnistía, estamos hartos de hablar de corrupción. Queremos hablar de la política útil, de lo que le afecta a la ciudadanía. Y eso son unos presupuestos.
Óscar, ¿cómo puede afectar a Extremadura?
Pues vamos a ver, evidentemente lo fundamental o lo importante o quizás lo más importante de una acción de un gobierno sería el que sea tener un presupuesto cada año. El prorrogar el presupuesto entiendo que siempre es una mala noticia y creo que en eso coincidiremos todos, aunque no lo sé. Sobre todo es una mala noticia para los administrados, ¿eh? Porque, es decir, para los españoles, al gobierno en principio le puede dar exactamente lo mismo, ¿no? Las necesidades van cambiando y teóricamente los presupuestos son para dar respuesta a esas necesidades. Al presidente, a Sánchez, ahora le da exactamente igual esto. En 2018 no le daba tanto igual, pero bueno, no le vamos a pedir coherencia y honradez. En 2018 decía el señor Sánchez, por cierto, creo que convocará elecciones, según sus propias palabras, porque en el 2018 parece que le pidió a Rajoy 10 veces en un par de meses que al no tener presupuestos convocará elecciones de manera inmediata. Le decía, no se puede gobernar, no se puede hacer nada sin unos presupuestos, literalmente, ¿eh? Le decía, eludir la responsabilidad al frente de las instituciones, un gobierno sin presupuesto es inútil. O le decía, literalmente, y leo literalmente, o presupuesto o elecciones, señor Rajoy. Por lo tanto, entiendo que si el presidente Sánchez es coherente y ante las circunstancias que tiene delante convocará elecciones. Evidentemente yo no le voy a pedir coherencia, ¿no? A Sánchez, a alguien que no la tiene, no tiene coherencia, ni palabra ni vergüenza. Pero bueno, este es el presidente traidor que tenemos en España.
Este es el presidente que los españoles han querido, porque sí, hasta donde yo traidor, sé, hasta querido, donde yo sé, Isabel, hasta donde yo sé.
Entonces la señora Guardiola tampoco. Isabel.
Vamos, es que es increíble la falta de respeto. O sea, sí, la señora Guardiola puede ser presidenta con el apoyo de Vox, que digo yo que no sé si los extremeños quisieron eso, pero Pedro Sánchez no puede ser presidente si consigue una mayoría parlamentaria suficiente para ser presidente. Ese es el principio vuestro, y si no os gusta, lo cambiáis, y ya sabemos qué principio no tenéis. Vamos a ver, sí va a haber presupuestos, eso es lo primero, vamos a dejar claros los conceptos. En Extremadura no ha habido presupuesto los últimos 3 meses del año y eso ha causado que haya pagos que se hayan ido retrasando, porque se llegó a tramitar unos presupuestos tarde y por tanto hemos estado en nuestra comunidad autónoma sin presupuestos 3 meses porque no se prorrogaron los anteriores y no se aprobaron unos nuevos. Pero en España no se va a estar sin presupuestos, se va a estar con una figura perfectamente legal y lícita que se llama prórroga de los presupuestos. Afortunadamente los presupuestos que vamos a prorrogar son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia y además son bastante beneficiosos para Extremadura, porque invierten 447 euros por habitantes. Vamos allá, el 60% más que la media nacional. Son los presupuestos de la subida del salario mínimo interprofesional. Son los presupuestos de las becas de los universitarios. Son los presupuestos de la subida de las pensiones y son los presupuestos del compromiso de un gobierno con Extremadura y con las necesidades que nosotros tenemos y esa deuda, ese abandono al que hemos estado sometidos. Yo no creo que en puertas de unas elecciones en Cataluña, en puertas de otras elecciones en Euskadi, sea el momento de ponerse a negociar, Irene, unos nuevos presupuestos, repito, tendiendo unos que son bastante buenos. Que todo es mejorable, como tú has dicho, por supuesto que sí, estaría bueno. Todo es mejorable y todo puede ser más social. Pero afortunadamente, repito, los presupuestos que se han prorrogado, son presupuestos sociales, presupuestos que responden a las necesidades de los ciudadanos en momentos que son difíciles. Estoy convencida que si nos hubiéramos puesto a negociar unos presupuestos, pues, por ejemplo, los partidos que representan al territorio catalán lo hubieran tenido bastante complicado para llegar a acuerdos inmersos, repito, en un proceso electoral. Entonces yo creo que lo más coherente, lo más lógico y lo más responsable para España es prorrogar unos presupuestos y no estar sin cuentas, que repito, es lo que ha pasado en Extremadura y no nos han explicado por qué hemos estado 3 meses sin cuentas hasta que tarde se tramitaron los presupuestos, a pesar de tener una mayoría más que holgada, porque está claro que PP y Vox lo mismo son que lo mismo me da, con lo cual, vamos, que la estabilidad y la mayoría absoluta la tenían garantizada. No como ahora en España, que los presupuestos conllevan unas negociaciones, la verdad, pues a varias bandas más complicadas y que se demorarían en el tiempo.
Isabel. Claro, unas negociaciones que sabe la portavoz del PSOE perfectamente que Sánchez no obtendría el apoyo de sus socios de gobierno. Lo sabe perfectamente, por eso ha renunciado a presentar los presupuestos generales del Estado de 2024. Por eso ha renunciado. No porque vayan a ser unas negociaciones difíciles, sino porque ya sabe que con el anticipo de elecciones en Cataluña no va a contar con el apoyo de sus socios. Y como le decía la portavoz de Unidad por Extremadura, es una obligación del gobierno que debería de haber intentado, como mínimo. Pero Sánchez no ha hecho absolutamente nada. Ha renunciado rápidamente a presentar esos presupuestos porque sabe que no va a contar con el apoyo de su socio. Lo sabe perfectamente. Pero como le decía antes el portavoz de Vox, Pedro Sánchez en el 2018 le decía a Rajoy eso mismo, que un gobierno sin presupuesto no gobierna nada. Nada. Se lo repitió en reiteradas ocasiones. Y decía que si él fuese el presidente en ese momento, cumpliría con su responsabilidad y de no tener presupuestos convocaría elecciones. Estamos esperando que el señor Sánchez convoque esas elecciones. Claro que vamos a esperar, porque en ese momento fue muy fácil para él hacer esa afirmación. Si yo fuese presidente, convocaría elecciones. Está ahora mismo en esa situación.
Mentiroso, hombre.
Está ahora mismo en esa situación.
No es el mismo momento.
Exactamente igual. Ah, claro, ¿por qué?
Porque el PP, se
no
acababa
palabra,
de condenar por
no
corrupción, Isabel.
Claro que sí,
Isabel.
Porque no a ver, va a contar con el apoyo de sus socios en ningún
pasó,
momento.
¿Qué pasó? ¿Qué le
confundió
al PP, entonces?
Que no piedad.
Que fue condenado por los tribunales como
no,
una organización criminal.
No,
por corrupción. No es lo mismo, perdona.
Totalmente.
Pues engañaros a vosotros mismos.
Disculpa, no estamos engañando ni a nosotros mismos ni a nadie. Es el presidente del gobierno el que dijo en la misma situación que si el gobierno no tenía presupuesto, no tenía nada que gobernar. Por tanto, pedía el presupuesto de ese momento
y sí hay presupuestos.
Eso es lo que pedimos, que convoque elecciones.
¿O no las va a convocar?
A mí me parece que el Partido Popular debe estar satisfecho. Realmente creo, Isabel, que desde el Partido Popular debéis estar bastante satisfechos con que no haya cuentas, unas cuentas que habéis intentado bloquear. Habéis vetado en dos ocasiones ya en el Senado tanto los objetivos de déficit como el objetivo de deuda. No creo que vayan a llorar por unos presupuestos que es obvio que no iban a aprobar y iban a votar en contra, con lo cual creo que tenéis que estar bastante satisfechos. Lo que sí nos va a afectar y mucho es precisamente esos vetos que ha hecho el Partido Popular en el Senado, porque va a suponer que
si
las
no
comunidades autónomas tengan 4.500 millones de euros, informaros, 4.500 millones de euros menos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos por el veto de la deuda del Partido Popular en el Senado. El Partido Popular hace este tipo de oposición al gobierno, ¿no? Una oposición absolutamente destructiva. Les da igual que sus comunidades autónomas reciban menos dinero, les da igual que eso obligue a gobiernos como el de la señora Guardiola a tener que recurrir a los créditos que estamos viendo, que está pidiendo, créditos que van a suponer un montante muy importante de intereses. 12 millones de intereses, vamos ya, por ahora, a los créditos que ha pedido. Si a eso le sumamos perdonar a los más ricos de esta tierra los impuestos, que iba a ser un descuadre, 70 millones de euros. Le sumamos el dinero de los intereses bancarios por tener que pedir créditos porque el Partido Popular vota en contra de los objetivos de déficit y de deuda de las comunidades autónomas. Y si a eso le sumamos, además, unos presupuestos que no van a llegar, pues yo creo que el Partido Popular rema en contra de obra. Sinceramente, rema en contra de obra de sus propias comunidades autónomas. Nosotras, desde Unidas por Extremadura, vamos a pedir que se suspendan las reglas fiscales hasta que se aprueben las nuevas normas y que se modifique la ley de estabilidad para que la regla de gasto no sea onerosa para los ayuntamientos. Y también que el Senado no pueda vetar el objetivo de déficit y el objetivo de deuda. Es inaudito que el Senado vete esto cuando es la única ley que el Senado puede vetar. Es que no puede vetar ninguna otra ley que salga del Parlamento, pero la del presupuesto sí. El objetivo de déficit y de deuda sí. Pues consideramos que eso no puede ser justo, que el Senado ahora mismo esté en manos de la derecha, una derecha que es una oposición destructiva, que no va a construir nunca, es incapaz, ni siquiera en una pandemia como la que hemos vivido, ha conseguido arrimar el hombro y decir vamos a construir todos por sacar al país de esta situación. No lo va a hacer ahora.
Oscar. A ver. Yo cuando oigo a Piedad del PSOE hablar de principios del Partido Socialista, del partido de Sánchez, realmente alucino en colores. El partido más corrupto de Europa. El partido de los ERES. El de los 700 millones de euros solo en Andalucía, el partido de Filesa, el partido de 30.000 casos de corrupción, hablando de principio, el partido más criminal de la historia de España, el PSOE. De verdad que alucino en colores. Decía Piedad que se pueden prorrogar los presupuestos, efectivamente, claro que sí, pero es lo que estamos poniendo el
bueno, ya estaban prorrogados, de hecho.
Efectivamente, y se puede hacer, claro que se puede hacer, pero es lo contrario a lo que decía su propio presidente, el presidente Sánchez, decía lo contrario. Decía lo contrario, Piedad. Y ahí tienes la hemeroteca por si quieres tirar de ella. Y evidentemente esto todo el mundo sabe que lo hace por su interés, por el propio interés del Partido Socialista y del propio Sánchez. Igual que ha hecho por su propio interés la ley de amnistía. Exactamente lo mismo. A los españoles les importan un soberano pito. Un soberano pito. Insisto, yo no le voy a pedir coherencia a alguien que no la tiene, no tiene ni coherencia ni palabra.
Oscar, un tío sin ningún tipo. La señora Guardiola dijo
vergüenza
que en la vida iba a gobernar con vosotros
Estoy hablando del presidente Sánchez. Cuando queráis, hablamos de la señora Guardiola.
Cuando
yo no tengo ningún
inconveniente.
No tengo ningún inconveniente.
Del tabaco, Piedad.
Que él siempre dice, cuando queráis hablamos del PP, cuando queráis hablamos de la señora Guardiola, pero es monotema. Y lo único que sabe decir es lo malo que es Pedro Sánchez y lo malo que es el Partido Socialista.
Piedad,
esos son los dos principios en los que estáis hablando para ser la ultraderecha, que es la que gobierna en Extremadura.
A mí me pasan unos temas en Canal Extremadura y a ti te pasan otros.
Yo, de verdad, es que... paciencia.
A ti te pasan unos temas y a mí otros.
A mí cuando me dices sinvergüenza y me dices corrupta tampoco me gusta. Y me
no, yo no te he dicho eso.
Hombre,
yo no te
que
he dicho eso.
Dicho
yo lo he dicho al Partido Socialista. No, no he dicho todo.
No
he dicho todo. No lo he dicho.
Entonces, repito, no son las mismas circunstancias que había en 2018, no son las mismas cuentas, y afortunadamente son unas cuentas que son buenas para Extremadura, son unas cuentas sociales. Y efectivamente estoy de acuerdo con la señora de Miguel, que nos expliquen por qué en el Senado se oponen a que los ayuntamientos y a que las comunidades autónomas tengan más dinero para que los extremeños y las extremeñas tengan mejores servicios públicos y tengan servicios de calidad. Yo no lo entiendo, sí lo entiendo, yo sí lo comprendo. Mire, aquí hubo un ministro que dijo que se caiga España, que ya llegaremos nosotros para salvarla. Fue el señor Montoro, el señor ministro del Partido Popular de la época de Rajoy, que describió en una frase la política del Partido Popular, que es una política de tierra quemada. El cuanto peor, mejor para nosotros. Les da exactamente lo mismo lo que le ocurre a los extremeños, lo que le ocurre a los españoles. Lo único que quieren es lo que ha puesto de manifiesto el señor de Vox y lo que ha puesto de manifiesto hoy la señora del Partido Popular. Meterse contra el Partido Socialista y criticarlo, pero proponer.
Pero si
y gobernar.
Eso es exactamente lo que le pasa a Pedro Sánchez, que a los españoles no le importa absolutamente nada. Lo ha demostrado cuando su primera ley que aprueba en su tiempo de gobierno es una ley de amnistía. Por favor, señora del Partido Socialista, no, es a Pedro Sánchez al que no le importa absolutamente nada. Le vuelvo a repetir, la situación es la misma que afirmaba su presidente en 2018. Entonces, a día de hoy, dándose esa misma situación, el que debería convocar unas elecciones es Pedro Sánchez, que no ha sido capaz de aprobar los primeros presupuestos generales del Estado para este 2024.
Ha prorrogado.
Estamos ante la misma
situación.
Tenemos
presupuestos. No te preocupes que hay
presupuestos.
Lo que pasa es que no os gusta porque son sociales.
Era su obligación.
Porque suponen las pensiones más altas, el SMI más elevado. Por eso nos gustan. Porque piensan en las cosas de la gente.
¿Sabe cuál es la diferencia entre 2018 y hoy?
Esa es la diferencia.
Entonces gobernaba Rajoy. Por eso Pedro Sánchez le podía exigir. Hoy el que gobierna es Rajoy. Es Pedro Sánchez,
Pedro Sánchez.
Sí, muy
chica
bien.
La diferencia.
Pues, claro, sí, mucha es la diferencia.
Pregúntaselo
por
a los
eso,
pensionistas.
Mucha es la diferencia.
Y a
por
los
eso lo que él reclamaba en el 2018 es lo que debería hacer ahora. Insistía en que si él fuera presidente, convocaría unas elecciones porque no cumplió con lo que debía, aprobar los presupuestos. Eso es lo que debe hacer Pedro Sánchez, convocar unas elecciones ya.
¿Y no da la sensación muy breve de que estamos en campaña electoral continua?
Sí.
Bueno,
sí.
Ahora tenemos tres seguidas.
Yo creo que, de verdad, la desafección de la política de la gente tiene que ser enorme.
Sí.
Solo hablamos de corrupción, de amnistía, y no hablamos de verdad lo que le interesa a la ciudadanía.
Si
de
no
lo
hubiera
que
corrupción,
les
no hablaríamos de corrupción.
Corrupción ha habido, habrá, y lo que hay que hacer es poner medidas claras para evitar la transparencia.
Estoy absolutamente de acuerdo, Irene.
Pues mira, han planteado en Madrid una comisión de transparencia, unas medidas claras, y se ha votado en contra por parte del Partido Popular. No sé si Vox, el Partido Popular ha votado en contra.
Pues sí, parece que, bueno, pues, efectivamente que estamos en una campaña electoral permanente y a mí lo que me da pena también es que hay partidos políticos que cuando el terreno de juego está embarrado es cuando de verdad sacan su táctica, su técnica, que es meterse con el equipo rival y criminalizar sin proponer, repito, absolutamente nada para mejorar la vida de la gente, que es lo que desde luego al Partido Socialista le importa, le ocupa y le preocupa.
Hombre, para mejorar la vida de la gente lo primero es respetar el dinero de la gente, punto número uno.
Y eso es lo que no le preocupa al presidente Pedro Sánchez.
Si metes la mano en la caja...
No, le preocupa para nada.
Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo. Llegan las noticias. Irene, Óscar, Isabel, Piedad, muchísimas gracias por estar con nosotros en Primera Hora.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Llegan las noticias. Volvemos mañana a partir de las 7. Pásenlo bien.